Informativo Aru.
Hola, saludos, bienvenidos a una nueva edición de este informativo que es posible gracias a la Asociación de Radios Universitarias de España. Hoy conoceremos técnicas de transcripción automática de documentos manuscritos. Sabremos para qué sirve Cuponers App, una aplicación creada por estudiantes, y nos enteraremos quién dirige la cátedra Mario Kaplum de Educomunicación. Estos y otros asuntos son los que abordamos a continuación. Comenzamos. Transcripción automática de textos manuscritos desde el siglo XIV hasta el siglo pasado. Es lo que permitirá una nueva herramienta informática en la que trabajan investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia. Reconoce las líneas de texto como un todo y se incorporará a un software libre. Desde la UPV, Raúl Valenciano.
La Universidad Politécnica de Valencia participa en RID, un proyecto europeo que tiene como objetivo desarrollar nuevas herramientas para la transcripción e indexación automática de documentos antiguos. Manuscritos de Lope de Vega, la correspondencia de los hermanos Grimm relativos a la historia de Venecia e incluso documentos civiles de gran valor para posteriores estudios. El proyecto en el que participa la UPV abarca un sinfín de escritos, como explica Joan Andreu Sánchez, investigador del Centro de Reconocimiento de Formas y Tecnología del Lenguaje.
RID tiene el propósito de trabajar con documentos que van desde el siglo XIV aproximadamente hasta el siglo XX. Principalmente son documentos pertenecientes a diferentes archivos de toda Europa, pues por ejemplo de Finlandia, de Alemania, de Italia, de Inglaterra, de Francia, de España, etcétera, etcétera. Y el propósito es trabajar con este tipo de documentos que residen usualmente en archivos y bibliotecas.
Estos textos carecen de patrones de escritura y edición estándar, lo que impide que puedan ser transcritos empleando técnicas OCR, que admiten el reconocimiento óptico de los caracteres contenidos en una imagen, de forma que se vuelven comprensibles o reconocibles para un ordenador, obteniendo como resultado final un archivo en un formato de texto editable. Así que, para el reconocimiento de los caracteres, dentro del proyecto RID se emplearán técnicas holísticas.
En OCR, que viene de las siglas Optical Character Recognition, la idea es reconocer caracteres impresos y la idea básica es reconocer aisladamente los caracteres. En reconocimiento de manuscrito, los caracteres no se pueden aislar, puesto que es letra ligada, cursiva, con bastantes dificultades y, por tanto, las técnicas no pueden reconocer los caracteres aisladamente, sino que tienen que reconocer las líneas de texto como un todo.
Las nuevas soluciones de reconocimiento de textos manuscritos se incorporarán a Transcribus, un software libre desarrollado dentro de Transcriptorium, proyecto que también fue financiado por la Unión Europea y en el que participó la Politécnica de Valencia, como ha recordado Sánchez.
Intervinieron 6 grupos, fundamentalmente usuarios, proveedores de contenidos y nosotros como grupo de investigación en técnicas de reconocimiento de texto manuscrito.
Ahora, desde RID, se quiere dar un paso más en la transcripción automática de documentos.
Nuestro grupo dentro de RID se encarga fundamentalmente de desarrollar técnicas de reconocimiento de texto manuscrito y también de indexación de grandes colecciones. En Transcriptorium iniciamos el proceso y el propósito de RID es llevar esta tecnología más allá, trabajar con grandes volúmenes de datos e indexar grandes colecciones de documentos.
Así que en un futuro el usuario podrá disponer de un sistema gratuito de transcripción a la carta.
Uno de los pilares de la universidad es la investigación y para ello, como todos sabemos, hacen falta fondos. El Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España ha concedido ayudas financieras, entre otros, a 18 proyectos de investigación de la Universidad de Navarra. Más allá de la cifra, queremos saber para qué hacen falta, por dónde van las líneas de investigación en áreas tan distintas como la economía, la comunicación o la ingeniería. Desde la radio de la Universidad de Navarra, Loreto Sáez explica dónde irán destinados los 539.700 euros que ha recibido esta institución académica.
¿Y qué se puede hacer con 539.000 euros? El IES investigará sobre los avances en organización industrial, finanzas y economía experimental. la Facultad de Ciencias sobre la optimización de nuevos morteros de restauración con minerales, y la Escuela de Ingenieros centrará su estudio en la integración de la economía circular en pymes. Entre los centros cuyas investigaciones han tenido mayor financiación se encuentra la Facultad de Comunicación, con tres proyectos que están coordinados por Elena Gutiérrez, sobre la gestión de la relación y comunicación con los grupos de interés en procesos de innovación colaborativa con las empresas. Mónica Herrero y Mercedes Medina, que trata sobre la identificación de los motivos de consumo de los contenidos audiovisuales de investigación y entretenimiento en el mercado español. Y María Pilar Martínez Costa, que está destinado a investigar sobre los usos y preferencias informativas en el nuevo mapa de medios en España, centrándose en las audiencias, empresas, contenidos y gestión de la reputación en un entorno multipantalla. Este es un proyecto coordinado con otras universidades, que ha recibido un total de 35.000 euros. La doctora nos apunta a la tesis de partida de la investigación.
Intentar afinar e identificar la audiencia está cambiando, en qué sentido y cuáles son sus preferencias, tanto de plataformas como de tipo de contenidos informativos, y si los medios emergentes, los medios digitales, han tenido algo que ver en este cambio en el modelo de consumo.
La duración de los proyectos de investigación es de 3 años. Las becas, que están destinadas a financiar gastos de personal, pequeño equipamiento, materiales y otros gastos relacionados con los objetivos del proyecto, oscilan entre los 6.000 y los 63.000 euros.
Y seguimos en el ámbito de la investigación. Robocom es un software de robótica de código abierto que proporciona las herramientas para crear y modificar los componentes de software que se comunican a través de interfaces públicas. De esta forma se pueden crear programas que hagan que los robots sean más inteligentes. Los integrantes del grupo de investigación de la Escuela Politécnica de la UEX, Robolab, han creado Robocom. Esta iniciativa se ha seleccionado un año más para participar en el programa de becas Google Summer of Code 2016. Desde Onda Campus de la Universidad de Extremadura, Pablo Palacios y Leonor Real.
Robocom, seleccionado para Google Summer of Code 2016.
El software de fuentes abiertas para robótica Robocom, creado por el grupo Robolab de la UX, es seleccionado por Google para su programa de becas Google Summer of Code 2016. Pablo Bustos, director del grupo de investigación y responsable del proyecto Robocom.
Robocom es un software para hacer software para robots. Digamos, te permite de una forma más fácil crear programas que hagan que los robots pues sean más inteligentes. Entonces, digamos que para no empezar de cero, utilizas unas herramientas que a su vez es muy complicado también de hacer y lleva tiempo, pero que una vez que las tienes te permite ir mucho más deprisa, ¿no? Y eso es Robocom, ¿no?
Desde su creación en 2005, el programa reúne a cerca de 11.000 estudiantes participantes y 10.000 mentores de más de 113 países en todo el mundo. Google Summer of Code produce más de 50 millones de líneas de código para las 515 organizaciones de código abierto. Todos los interesados tienen ahora plazo abierto para solicitar su participación en uno de estos proyectos a través de su página web www.summerofcode.withgoogle.com.
El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, desde su creación en la 10ª Conferencia General de la UNESCO en 1959, es un referente por su contribución a la escuela crítica latinoamericana en el desarrollo de la comunicación como disciplina científica. Las cátedras CIESPAL son parte sustancial del trabajo académico de esta institución que busca desarrollar el espacio latinoamericano de investigación en comunicación. CIESPAL ha otorgado al profesor Roberto Aparici de la Universidad Nacional de Educación a Distancia la dirección de la cátedra Mario Caplún de Educomunicación. Desde la UNED en Madrid informan María José Rivera, Marga Orozco e Isabel Baeza.
El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, desde su creación en el seno de la 10ª Conferencia General de la UNESCO en 1959, es un referente por su contribución a la constitución de la Escuela Crítica Latinoamericana en el desarrollo de la comunicación como disciplina científica. Las cátedras CIESPAL son parte sustancial del trabajo académico de esta institución en el marco de su plan estratégico para el desarrollo del espacio latinoamericano de investigación en comunicación. CIESPAL ha propuesto al profesor Roberto Aparici de la Universidad Nacional de Educación a Distancia la dirección de la cátedra Mario Kaplun de Educomunicación.
Bueno, este no es solo un reconocimiento a mi trayectoria, a mi trabajo en el campo de la comunicación educativa, sino es un reconocimiento también a la UNED, la institución, la universidad, donde pude desarrollar con diferentes equipos a lo largo de estos casi 30 años mi trabajo de investigación y docencia en el campo de la educomunicación.
Roberto Aparici es profesor de Comunicación y Educación en la Facultad de Educación de la UNED, director del Máster Universitario en Comunicación y Educación en la Red, educomunicador comprometido con la formación en el campo de la alfabetización audiovisual y de la cultura mediática, que desde hace años centra en su labor como docente e investigador. Uno de sus proyectos más recientes es precisamente un máster en Educomunicación y Cultura Crítica Digital. Como titular de la cátedra Mario Kaplun de Educomunicación, el profesor Roberto Aparici será responsable de coordinar y planificar el desarrollo de esta cátedra CIESPAL que indaga en el nexo entre educación y comunicación.
Esta cátedra apuesta por el diálogo, apuesta por las subjetividades, por aproximarnos en las aulas presenciales y en las aulas virtuales a otro modelo de enseñanza que supere los modelos transmisivos. Apostamos por la conectividad, apostamos por una relación de otra naturaleza que supere las relaciones convencionales de profesores y alumnos. Significa, de alguna manera, un encuentro. De allí ese nombre tan fantástico, tan oportuno que creara nuestro maestro Mario Kaplun, lo de educomunicación, esa conjunción que se da entre el encuentro de educar y comunicar.
Cátedras CIESPAL, un referente en la formación académica de investigadores, profesionales, docentes, estudiantes y comunicadores procedentes de las diversas áreas relacionadas con el campo comunicacional. CIESPAL, Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina. CIESPAL.org.
Los estudiantes del grado de Administración y Dirección de Empresas y del grado de Finanzas y Contabilidad de la Universidad Jaume I, Iván Albuixec y Santiago Vila, han decidido tomar la iniciativa de emprender con el lanzamiento de la aplicación Cuponer Castelló. Es una app totalmente gratuita, tanto para Android como para iOS, que desarrolla una guía comercial virtual con descuentos y ofertas en la provincia. Desde la Universidad Jaume I de Castelló, Mari Carmen Aparici.
Cuponer Apps nace como una empresa pionera que tiene como objetivo ser un punto de encuentro entre comercios y usuarios. Está pensada para que los negocios publiciten sus ofertas y o productos a un precio muy económico dentro de la aplicación. A su vez, los usuarios podrán aprovecharse de estos descuentos sin tener que registrarse ni pagar con tarjeta de crédito previamente. Los impulsores del proyecto definen Cuponer Apps como una guía virtual con los mejores planes y ofertas de la provincia, fácil y accesible en una aplicación totalmente gratuita. Lo explica Iván Albuixec.
Trata de una aplicación donde todo tipo de negocio puede publicitar sus ofertas, promociones y demás, y los usuarios de forma gratuita se descargan la aplicación y así pueden aprovecharse de todas estas ofertas que hay en nuestra provincia de Castellón.
La aplicación busca ofrecer publicidad en un medio de comunicación innovador, constantemente actualizado y de éxito, fruto de la iniciativa emprendedora de estos estudiantes. Iván Albuixec explica cómo surgió este proyecto.
No, desde ya septiembre de 2015 llevamos buscando buscar un nuevo negocio, una nueva idea, y resulta que nos topamos, ¿no?, con este fallo que hay aquí en nuestra provincia, este tipo de comunicación más virtual, más innovadora. Entonces decidimos innovar nosotros y crear lo que es esta aplicación, Cuponer.
La iniciativa cuenta con el apoyo de la Cátedra INCREA de Innovación, Creatividad y Aprendizaje de la Jaume I a través del programa UGI Emprende.
El 7 y 8 de abril se celebran los séptimos encuentros de Yuste sobre la transición española a la democracia. Se desarrollarán en el monasterio de Yuste, en Cáceres, y la inscripción es gratuita. Cultura y medios de comunicación en la España democrática y su proyección hacia Europa es el tema que aborda esta edición.
Hasta el 7 de abril puedes visitar la muestra Autorretrato del artista Juan José Aquerreta en la sala de exposiciones del Colegio Mayor Belagua de la Universidad de Navarra. Entrada gratuita para conocer la visión de sí mismo de este pintor navarro, Premio Nacional de Artes Plásticas en 2011.
Supersticiones y manipulaciones es el lema de la 13ª Bienal Martínez Gerica Beitia, organizada por la Universidad de Valencia. Una veintena de artistas concurren con una veintena de obras a esta bienal que acoge la Sala Academia del Centro Cultural La Nau, en la calle Universidad 2 de Valencia. Son obras seleccionadas por galerías de arte contemporáneo y críticos de arte que puedes ver hasta el 1 de mayo.
El 14 y 15 de abril se celebra el segundo Congreso Internacional de Trail Running y de Trail Aventura en el campus de Cartagena de la Universidad Católica de Murcia. Se celebran conferencias de especialistas, mesas redondas sobre organización, comunicación, marketing y de corredores de élite, además de talleres sobre elementos prácticos necesarios para runners y quienes practican estas actividades.
Del 18 al 22 de abril se celebra la 7ª Semana Complutense de las Letras en la Universidad Complutense de Madrid. El día 18 se celebra un homenaje a José Luis San Pedro a las 12 del mediodía en la Plaza de Isabel II de Madrid, con la lectura de fragmentos del libro Diccionario San Pedro, en las voces de estudiantes, profesores y público en general.
Y volvemos al ámbito de la investigación, en esta ocasión centrada en los ecosistemas forestales canarios, que son unos de los más singulares de toda Europa. Están catalogados como espacios naturales protegidos y, por lo tanto, estamos obligados a conservarlos para las generaciones futuras. Desde la Universidad Europea de Madrid, María José Rosales y Europea Radio nos informan sobre los proyectos que están desarrollando el Cabildo de Tenerife y la Fundación Global Nature en estos bosques únicos.
Un ecosistema forestal es una unidad de bosque natural conformado por todas las plantas, animales y microorganismos de la zona. De ellos, uno de los más singulares de toda Europa son los canarios, pues el 80% de su superficie está catalogada como espacio natural protegido. Beatriz Oliver, de Fundación Global Nature, nos explica cuándo comenzó y en qué consiste el proyecto de fundación ambiental de Global Nature.
Este proyecto comenzó en el 2010 por iniciativa de la Fundación Banco Santander y gracias a la SOC, la Sociedad Ornitológica Canaria y la Fundación Global Nature, en coordinación con la Administración del Cabildo de Tenerife, se seleccionaron ciertos espacios naturales para llevar a cabo una reforestación. Son diferentes ecosistemas, principalmente forestales, en la zona de Arico, en la zona de Ico de los Vinos. Se actuaron en los tres principales, a nivel de corona forestal, donde se plantaron pinos, también en la zona de Monteverde, para dar continuación y sanear una zona ecológica, sobre todo en el paraje natural del acantilado de la Culata, y en la finca Boquín, donde se plantaron especies de bosque termófilo en transición con bosque de monte.
En los últimos años se han realizado trabajos de seguimiento. Gracias a ellos, se ha conseguido una reforestación sostenible que ha permitido ampliar su zona de cobertura.
Gracias a la Administración, como decía antes, el mantenimiento de la reforestación que se hizo en el 2010 tuvo un gran éxito porque se ha regado, se ha mantenido. Entonces, lo que hemos hecho este año es ampliar la zona en COD. En la finca de Boquín se amplió la zona de reforestación y se pudo contar con los trabajadores que estaban ahí en ese momento en la finca.
Los ecosistemas podrían ser entendidos como el fenómeno del cual parte la vida. Norberto Suárez, jefe de Unidad Técnica del Servicio Técnico de Agricultura del Cabildo del Tenerife, nos comenta de manera más detallada la importancia de los ecosistemas canarios, su conservación y sobre el proyecto de Global Nature asociado con el Cabildo, el personal propio y el convenio.
El proyecto que se ha desarrollado por parte de Global Nature y con colaboración del Cabildo y el personal propio y convenios de empleo, se ha realizado una serie de repoblaciones, como dice la compañera, desde el año 2010. En principio, este año se ha hecho, se ha ampliado, como decía Beatriz, y se han eliminado una serie de especies invasoras. Sobre todo el problema que tenemos en esta finca es el la abundante agua y nacientes que hay, entonces esto provoca que haya una gran profusión y una gran cantidad de cauces ocupados por una invasora que es la caña, en la Brundu Donak. Entonces esto hace que, en cuanto no se retire la caña y el rizoma de la misma, y se ponga una especie que dé sombra, porque se trata de la caña, es una especie heliófila que necesita mucha luz para desarrollarse. Una vez que hemos retirado la caña y ponemos especies autóctonas, espontáneas de la zona y muchas de ellas endémicas, nos permite dar sombra y que la propia invasora no se desarrolle al nivel que teníamos hasta hace unos años.
Una de las formaciones vegetales más representativas de las Islas Canarias son los bosques termófilos, muy importantes que varían dependiendo de la zona, como nos comenta Eduardo de Miguel, director gerente de Fundación Global Nature.
Canarias es la joya de la corona, nunca mejor dicho, es un crisol donde está la mayor parte de endemismos españoles, concentrados en muy poco territorio. Más del 40% de la isla es Renatura 2000, y evidentemente ya no solamente desde el punto de vista puramente biológico o natural, hay que tener en cuenta que hay que tener en cuenta esta riqueza, sino también como un motor para el propio desarrollo de las islas, es decir, los visitantes de Canarias, no hay que olvidar que Canarias recibe 12-13 millones de visitantes al año, 6 veces su población. Van no solamente buscando sol, sino buscando paisaje y buscando unos paisajes únicos, ¿no? Entonces es fundamental mantener toda esta riqueza como motor de desarrollo, por supuesto cuidándola, basándonos en un desarrollo sostenible, y también, por supuesto, no solamente basar el desarrollo puramente en la observación de estos paisajes, sino también en el consumo sostenible de los productos que van asociados a estos paisajes.
A las Islas Canarias se les dice islas afortunadas por su clima, pero ¿cuáles son las principales amenazas para estos hábitats?
En este momento tenemos un turismo muy incontrolado en algunas zonas, en algunas islas, masivo, y debería de ordenarse adecuadamente, debería de encauzarse y tenderse a un turismo quizás más controlado, no tan de masas, con un mayor valor añadido y, como decía, también basado en un consumo de productos locales, ¿no? Entonces tenemos determinados desarrollos. Tampoco quiero nombrar zonas, ¿no?, porque no quiero culpabilizar, pero todos tenemos en mente pues determinadas zonas que cada día se parecen más a Benidorm y no a lo que debería de ser un paisaje sostenible, pues eso, un poco lo que defendía César Manrique, ¿no?, hace años.
Las especies invasoras representan un gran peligro en bosques. Deben eliminarse y poder mantener los bosques termófilos y así sigan desarrollando. Las plantas invasoras que se extraen se utilizan como materia orgánica, se trituran y se utilizan como abono para distintos cultivos que existen en la misma finca. Se aprovecha el material como un recurso dentro de la misma. Algunas veces se recurre a la eliminación por completo para que no vuelvan a crecer, que no quede rastro de ellas en la superficie del suelo. La administración representa dificultades a la hora de conservar los espacios naturales. Sin embargo, es importante que la población tenga conciencia de todos estos hechos y quien lo desee puede colaborar para cuidar y ser parte de la ayuda del cuidado de estos ecosistemas. Beatriz Oliver, de la Fundación Global Nature.
Es indispensable e imprescindible hacer este tipo de actividades, porque de lo que se trata cuando hacemos una restauración es de poner en valor en los hábitats en los que se está actuando. Entonces, la mejor manera de llegar a la mayor gente posible es hacer tareas de sensibilización. En el año 2010 se trabajó con voluntariado en diferentes institutos cercanos a la zona donde se estaba trabajando. Se hicieron jornadas de sensibilización in situ y luego jornadas de plantación. Siempre eran chavales mayores de 16 años en las que participaron activamente, y se les acompañaba con esa actividad al aire libre. Y en el caso del 2010, lo que se hizo en este sentido fueron unas jornadas de información y sensibilización a los trabajadores de dos planes de empleo que tiene el Cabildo en estas fincas, dedicados a trabajos agrícolas, y se utilizaron para plantar estos árboles, que como tampoco era una cantidad excesiva, se hizo todo prácticamente la misma jornada.
Podemos ayudar cuidando de las zonas protegidas y así el proyecto puede continuar y extenderse aún más.
Y hasta aquí nuestro repaso semanal por la actualidad universitaria española. Investigación, cultura y deporte que conectan con la sociedad y comunican las emisoras de la Asociación de Radios Universitarias. Gracias por escucharnos y prestarnos vuestra atención. Realizado desde UPV Radio para ARU, con Sari Zorio en control y también en locución junto con Alex Simón. Las sintonías son de Leopoldo Amigo y un saludo de quien os habla, Carmen Revillo. Quedamos la semana próxima a la misma hora. Sed muy felices. Adiós.